de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Anuncia el presidente Trump la Junta de Paz para Gaza con el apoyo de 22 países en Davos.
Ausencia de electricidad y demás servicios básicos desatan protesta en el reparto aduanero del Cano y otras localidades.
Prisoners Defenders denuncia que la vigilancia digital en Cuba es una política de control estatal.
El régimen de Venezuela libera a Rafael Tudares tras 380 días de detención y más de un año en desaparición forzada.
Revela servicio ucraniano lista de 54 cubanos muertos combatiendo para el ejército ruso.
Y en los deportes, el tercera base cubano Joan Moncada permanece con los angelinos pese a un recorte salarial del 20%. Y el abierto de Australia deja ya su primera gran sorpresa.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de El Mediodía. Hoy es 22 de enero de 2026.
Así es jueves y a esta hora, como siempre, ya tenemos la cita con la información. El equipo que le acompaña, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que ya comenzamos con las informaciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este jueves la Junta de Paz, un nuevo organismo internacional concebido inicialmente para supervisar un acuerdo y la reconstrucción de Gaza.
El proyecto prioriza la desmilitarización del territorio y su posterior reconstrucción. Trump reiteró su advertencia a Hamas para que deponga las armas y afirmó que el objetivo es alcanzar un acuerdo duradero.
El anuncio se realizó al margen del Foro Económico Mundial de Davos, donde la Casa Blanca informó la participación de 22 países, entre ellos Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Argentina y Bélgica.
Varios aliados europeos, como el Reino Unido, Francia, Noruega y Suecia, no se han sumado por ahora. Francia expresó preocupación por un posible desplazamiento del rol de la ONU, algo que Trump negó.
El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que el proyecto sigue en desarrollo y que más países se unirán. Tras el anuncio, Trump se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y reiteró su llamado al fin de la guerra.
Ya con 3 minutos vamos a las informaciones que nos llegan desde la isla. La crisis energética en Cuba provocó una protesta en El Cano, en La Habana, y genera afectaciones en los servicios de agua, cajeros automáticos y suministro de combustible en diferentes localidades. Ibe Pacheco preparó el siguiente informe.
Residentes del poblado El Cano, en La Lisa, La Habana, protestaron el miércoles tras 9 horas sin electricidad en sus hogares. Enilda, una vecina, confirmó la información a Radio Martí.
Y anoche, la protesta fue ayer. Ya porque ya no se podía más, no entendía sin luz y todo, y los niños lloraban por hambre. ¿Cómo le vas a hacer comida si no tienes electricidad? ¿Cómo le vas a hacer nada? Están cometiendo con este error más grande del mundo.
Nuestra entrevistada dijo además que los manifestantes se reunieron en el céntrico parque de la iglesia de El Cano y poco después fue restablecido el servicio.
Saliendo todo el mundo para el parque, la iglesia del Cano que es en medio.
Por su parte, la activista Dunia Medina reportó desde Santo Suárez, municipio 10 de octubre, que los constantes apagones en La Habana están impidiendo el cobro de dinero a través de cajeros.
Las personas esperando que funcionen la corriente, los cajeros estuvieron sin trabajar.
Afectaciones del servicio eléctrico se reportan también desde el municipio Guanabacoa. Allí reside la activista Yamil Calafita.
Los apagones acá en La Habana están siendo entre 9 y 10 horas, sobre todo en las últimas 2 semanas. Las colas para obtener gasolina o petróleo son de 3, 4 cuadras, a no ser los servicentros que se paga en dólares. El gas no entra hace más de 3 meses y así vamos.
Odalis Armenteros vive en Cárdenas, Matanzas. Desde allí nos comunicó que estuvieron 2 días sin agua por falta de bombeo debido a la crisis energética que vive el país.
Llevábamos como 3 días. Escuché que sí, que entró por la madrugada. Hay otra zona que, bueno, que sí puede ser que le lleven pipa, pero aquí no.
Armentero nos explicó desde Cárdenas que zonas privilegiadas enfrentan en estos momentos 7 horas de cortes en el servicio eléctrico.
En el caso mío, como vivo por la zona del hospital, que es zona no apagable, ayer empezaron a quitarla de nuevo, la quitan a las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Por ahora, porque a veces es hasta las 2 de la madrugada. Hay zonas que hasta más de 24 horas, 20 horas, sin corriente.
La Unión Eléctrica pronostica para este jueves 22 de enero un déficit de 1.745 megawatts tras los 2.000 megawatts de déficit que enfrentó el país el miércoles. En la zona oriental de Cuba se repite el mismo patrón. Desde la localidad santiaguera de Palmarito de Cauto, Maidolis Perdomo así lo confirmó.
Se han incrementado los apagones, ya los apagones son de 18 a 20 horas, cuando más dan 3 horas de corriente. La miseria se ha incrementado más, hay más hambre, hay más necesidad en el pueblo.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El régimen cubano reconoció que la crisis energética no tendrá solución a corto plazo debido a las crecientes dificultades para importar hidrocarburos y sostener la generación eléctrica.
Los funcionarios admitieron que el sistema está al límite, lo que ha provocado apagones de más de 10 horas, una reducción histórica de la capacidad de generación y un déficit que en días recientes superó los 2.000 megawatts.
El parte de la Unión Eléctrica para hoy confirmó que el servicio sufrió afectaciones durante las 24 horas del día anterior, con una máxima de 1.973 megawatts.
Al amanecer de hoy, la disponibilidad era de 1.350 megawatts frente a una demanda de 2.080, lo que generó una afectación de 750, estimándose en 1.100 megawatts para el horario del mediodía.
¿Y qué significa y qué busca el régimen cubano con la visita a La Habana del ministro del Interior de Rusia? El tema fue motivo de análisis para los periodistas Reinaldo Escobar y Emilio Almaguer, entrevistados por Amado Gil.
Los halagos sobraron para el ministro del Interior ruso Vladimir Kolokolstev durante su visita a Cuba. Raúl Castro, vestido de general y con todas las condecoraciones, lo recibió y aprovechó para enviarle un saludo afectuoso a Vladimir Putin. Miguel Díaz-Canel resaltó el enorme significado de la visita por el momento en que se hace, refiriéndose a la situación con Venezuela y la tensión con Estados Unidos. En opinión del periodista cubano Emilio Almaguer en Guantánamo, esto es más protocolo que otra cosa.
En mi entender, pienso yo que eso más bien es algo simbólico, venir ahora a Cuba y darle un abrazo y decirle que todo está bien, pero he demostrado está ya que los rusos Le fueron sacando el cuerpo y el alma a Cuba y por las deudas y por todo el compromiso de impago que no supieron mantener, acuerdo de cooperación, y estos son los resultados que tienen ahora, que están solos. Están solos, nada más ahora no queda México, que nos está tirando un saldecito de petróleo.
El ministro del Interior ruso visitó Cuba también en noviembre de 2023 y en esa ocasión Díaz-Canel también se quejó de las sanciones de Estados Unidos. Pero el recibimiento como tal, en opinión del periodista del diario 14 y medio, Reinaldo Escobar, se enmarca en un mundo de paradojas.
Yo me pregunto, ¿cómo es posible que haya esa hermandad con el ministro del Interior de un país en donde si los comunistas quisieran hacer una revolución socialista en ese país, le tocaría al Ministerio del Interior reprimirlo, le tocaría a la seguridad del Estado vigilar a los comunistas para que no se reúnan y ver qué están haciendo para impedir que ahí se haga una revolución socialista? Esto es casi seguro, que no estoy diciendo una tontería, ¿no? Y eso realmente a mí no me sorprende, porque yo sé que detrás de todo esto está el cinismo de lo único que le interesa es que le mande un poquito de petróleo, que le condonen las deudas y que todo lo demás es mentira, sí, la ideología. En la época de los países socialistas, todo eso fundamentaba en el internacionalismo proletario, en que juntos vamos a conquistar el nuevo sistema, el futuro, pero ya no, ya nadie habla de eso, ¿no? Y sin embargo, no se explica, porque la explicación correcta sería decir, mira, nosotros tenemos relaciones con Rusia, porque nosotros tampoco queremos tener socialismo. Pero eso no lo van a decir.
En el recibimiento al funcionario ruso estuvo además su homólogo cubano, el ministro del Interior, general Lázaro Alberto Álvarez Casas. Amado Gil, Martín Noticias.
La organización Conexión de Artistas en Riesgo dio a conocer a los creadores cubanos seleccionados para el programa de becas de resiliencia para artistas cubanos migrantes. Yaima Pardo preparó el informe.
La organización no gubernamental Conexión de Artistas en Riesgo anunció este miércoles los nombres de los 10 artistas cubanos migrantes y exiliados que integran la cohorte 2025-2026 de la Beca de Resiliencia para Artistas Cubanos Migrantes, un programa que apoya proyectos artísticos vinculados a la libertad de creación y a los derechos humanos. La iniciativa ofrece $7,000 por artista, además de mentoría y acompañamiento profesional para creadores que se vieron forzados a salir de Cuba por persecución política o censura. Los artistas seleccionados son Yanelis Núñez Leiva, María Esther Lemus Cordero, Luis Alejandro Hierro, Caterín Bisquet, Julio Llopis Casal, Ismario Rodríguez Pérez, Fernando Fraguela Fosado, Eliezer Márquez Duani, El Fonky, Camila Ramírez Lobón y Amel Echevarría Pérez. El artista visual Julio Llopis Casal, en entrevista para Martín Noticias, destacó la calidad del grupo seleccionado.
Y me hace doblemente feliz ver que todos los artistas, los creadores que han sido beneficiados con esta beca en esta edición, me consta personalmente que son creadores de primera línea y me llena de orgullo ser parte de este grupo.
La artista Camila Lubón, también ganadora de la beca, afirmó que llega en un momento clave para los creadores exiliados.
Una muy buena iniciativa, un muy buen fondo, porque justamente los artistas que han tenido que exiliarse por razones políticas están sometidos también a una condición de doble vulnerabilidad, por también la precariedad económica, financiera que ocurre con la condición del migrante, ¿no?
Por su parte, la curadora Yanelis Núñez Leiva anunció que su beca será un proyecto junto al Museo de la Disidencia en Cuba, enfocado en el rediseño de su plataforma digital en el marco del 10º aniversario.
Poder trabajar en estos 6 meses en el proyecto del museo es una manera bonita de homenajear a esta plataforma que estando dentro de Cuba tantos proyectos gestó, ¿no? En el Cerro, pero también en San Isidro. Una de las acciones que hará el museo es un proyecto de Luis Manuel Otero Alcántara, del cual estaremos hablando en las próximas semanas. Entonces me llena mucha alegría poder activar como curadora este proyecto, que es un proyecto fundado junto con Luis Manuel Otero Alcántara, actualmente preso político y artista cubano. Y nada, agradezco a Artistas en Riesgo la posibilidad, ¿no?, de volver a activar, ¿no?, esta plataforma del Museo de la Disidencia con una web nueva, con una visualidad nueva.
La ONG señaló que el programa reafirma su compromiso con el arte independiente cubano y la defensa de la libre expresión. Yaima Pardo, Martín Noticias.
El preso político José Antonio Pompa López denunció desde la prisión de Ahuica en Matanzas las condiciones que enfrentan los reclusos en ese penal, con énfasis en la situación de los presos políticos. A través de una llamada telefónica grabada por su esposa, Pompa describió la pésima alimentación que reciben y la falta de atención médica adecuada en el centro penitenciario.
Por aquí le habla el preso político y de conciencia, el opositor José Antonio Pompa López, para denunciar aquí ante todas las organizaciones, entidades, el gobierno, por el día de la alimentación y la falta de atención que hay aquí en la prisión de Tahuica. Aquí la comida es un poquito de pasta de agua con harina, y cuando dan otra cosa son 4 pedacitos de mortadela. Las condiciones son infrahumanas aquí no te dan atención médica, aquí te puedes morir casi, que ellos ni se asustan ni le importa, porque el jefe de aquí de la prisión y el segundo son estos ellos, y ellos hacen lo que les da la gana. Quisiera que esto llegara a todas las entidades internacionales de derechos humanos para denunciarlo bien y que se tomen medidas contra ellos.
La vigilancia digital en Cuba constituye una política estructural de control estatal y no un fenómeno aislado coyuntural. Así lo denunció la organización Prisoners Defenders durante la presentación del primer informe integral sobre vigilancia digital en la isla. El informe se basa en el análisis de 200 declaraciones recogidas entre el 28 de noviembre de 2025 y el 5 de enero de 2026, mediante un formulario estructurado aplicado bajo la técnica de muestreo de bola de nieve. Javier Larrondo, presidente de la ONG, así lo explica a Radio Martí.
confirmamos que el 98,50% ha sido o sancionado penalmente, administrativamente o de facto, o citado o amenazado, o bien él mismo y su familia, en relación con las publicaciones, con sus publicaciones y sus comunicaciones telefónicas o digitales, incluidos mensajes privados. La vigilancia digital se manifiesta de manera sistemática y con una amplísima cobertura. El 88% de los declarantes manifiestan que las autoridades cubanas mencionaron o reprocharon sus publicaciones o mensajes digitales en diferentes formatos de interrogatorios, citaciones y demás. La vigilancia digital se asocia de forma consistente con la represión presencial, en particular mediante citaciones e interrogatorios, amenazas y detenciones. El 60% de los declarantes denunciantes fue citado formalmente por autoridades, el 60% interrogado y el 50% fue incluso detenido. La vigilancia no se limita además a contenidos públicos. Un 46,50% declara que sus comunicaciones privadas de mensajería fueron intervenidas y mencionadas por las autoridades en procesos de interrogatorios, amenazas, citaciones y detenciones. La vigilancia digital opera además en un entorno de conectividad intervenido y manipulado estructuralmente, y el 77,50% reportó cortes selectivos de Internet, particularmente en contextos de protesta o actividad política. Los datos confirman el temor generalizado sobre el ejercicio de la libertad de expresión en entornos digitales.
El reconocido historiador cubano Dr. Gustavo León falleció en Miami, dejando tras de sí una obra invaluable dedicada al estudio de la historia y la identidad nacional. Su labor académica, marcada por el rigor, la memoria y el compromiso con la verdad histórica, lo convirtió en una de las voces más respetadas de la intelectualidad cubana fuera de la isla. Su pérdida representa un vacío profundo para la comunidad cultural y para todos aquellos que encontraron en sus investigaciones una forma de comprender mejor el pasado y el presente de Cuba. A continuación, las palabras de Ninoska Pérez Castellón.
Gustavo León salió de Cuba siendo un niño, pero Cuba realmente nunca salió de él. Vivía en Cuba día a día, esa era su vida. Conocía su historia como nadie. Lo vamos a extrañar, porque sé que hubiera querido verla libre, pero la va a ver libre más pronto de lo que nos imaginamos. Descanse en paz el buen cubano, el amigo, el patriota.
Con 17 minutos en este informativo del mediodía de Martín Noticias y como siempre a esta hora vamos a hacer el contacto como es habitual cada jueves, vocera en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano, a quien le damos la bienvenida.
Bienvenida, Natalia. Comenzando por la creación de la Junta de Paz que acaba de ser presentada en Davos para poner fin al conflicto en Gaza, ¿nos puedes hacer un recuento de los logros diplomáticos de esta administración durante el año transcurrido?
Así es. Este año estamos conmemorando los primeros 365 días de la administración del presidente Trump. Inclusive, la Casa Blanca publicó una lista de 365 logros del presidente Trump en este primer año. Ahora, por parte del Departamento de Estado, estamos muy enfocados en la política exterior. Y como bien lo mencionaste, este establecimiento de esta Junta para la Paz, para traer la estabilidad a Gaza, es un logro más que se adiciona a esta lista y es lo más reciente que estamos viendo en el ámbito internacional. Este último logro va a supervisar la desmilitarización del área de Gaza. Pero cuando vemos en general este último año con el filtro del hemisferio occidental y en general alrededor del mundo, yo pondría todos los logros de esa administración hasta ahora en tres categorías o tres temas. El primero sería la eliminación o nuestra lucha contra la inmigración masiva. El segundo sería la rendición de cuentas. Y el tercero, el trabajo para terminar conflictos internacionales. En cuanto a la inmigración masiva que estábamos viendo en nuestro hemisferio occidental, en los años anteriores al 2025, el logro más grande ha sido asegurar la frontera estadounidense y el territorio estadounidense. Hemos visto un 99% de reducción en el número de personas que cruzaron la frontera sur de los Estados Unidos, por ejemplo. También hemos visto a lo largo de este último año que Estados Unidos logró completar y asegurar 7 acuerdos bilaterales con países para que reciban nacionales, ciudadanos de otros países en sus países cuando no pueden ser enviados a sus países de origen, básicamente. Entonces, esto va a facilitar un incremento de deportaciones, que es la meta de esta administración. También vimos que el Departamento de Estado, que se encarga de todo lo que tiene que ver con visas, revocó un número récord de 100,000 visas de ciudadanos extranjeros, y la mayoría era porque habían cometido crímenes estando bajo una visa o habían roto los términos de la visa que tenían en ese entonces. En cuanto a rendición de cuentas, este ha sido una temática muy importante, una prioridad para la administración, porque es una administración de acción. Entonces, hemos visto un sinnúmero todo el año de anuncios, y por parte del Departamento de Estado, lo que nos ha dirigido desde la Casa Blanca, lo que nos compete, son varias cosas. Primero, las designaciones a organizaciones internacionales como terroristas. Podemos ver que 14 de las 21 designaciones internacionales que hizo el Departamento de Estado fueron hacia organizaciones que operan en el hemisferio occidental, demostrando de nuevo una prioridad hacia esta región. También el Departamento de Estado publicó 29 recompensas para obtener ayuda para capturar a prófugos de la ley. Y entre esos también han resultado muchos arrestos de cabecillas, de líderes de organizaciones narcoterroristas, de organizaciones de criminales transnacionales. Y ahí podemos incluir también a Nicolás Maduro y Cilia Flores, que eran prófugos de la ley. Por último, en la última categoría de temáticas en cuanto a los logros, es en el ámbito internacional de tantos conflictos alrededor del mundo que vimos que continuaban y que seguían en nuestro planeta, ¿no? Entonces, vimos que el presidente Trump le pudo prestar atención a muchos asuntos. Uno muy importante que va a ayudar a la defensa regional e internacional ha sido el logro de obtener que los países europeos inviertan más dinero en sus defensas. Logró que se comprometan los miembros de la OTAN a invertir el 5% de sus presupuestos nacionales hacia la defensa. Esto está fortaleciendo esta alianza de la OTAN. Y en cuanto a conflictos internacionales, el presidente Trump se involucró personalmente y logró un camino hacia la paz en 8 conflictos solamente en 9 meses. Los más grandes, claro, son muy complicados, como los de Ucrania y Rusia, pero también ahí esta administración del presidente Trump ya introdujo un plan integral para poner fin a esta guerra, que le preocupa mucho, él siempre la menciona. Y como comenzamos en nuestra conversación hoy, el tema de Gaza. Así que son temas muy variados y que esta administración tiene mucho orgullo por ser una administración de acción, y hemos visto eso reflejado en todos los logros.
Muchísimas gracias, Natalia, por este balance de los primeros 365 días en la Casa Blanca de su segundo mandato del presidente Trump. Gracias.
Un gusto, gracias.
Continuamos con más informaciones. El servicio ucraniano Quiero Vivir, adscrito a la Dirección General de Inteligencia de Ucrania, publicó una lista con 54 cubanos fallecidos mientras combatían en las filas del ejército ruso durante la invasión a Ucrania.
Según la publicación, algunos nombres ya habían aparecido en listados previos de ciudadanos cubanos reclutados por Rusia. El servicio cuestionó el silencio del régimen de La Habana sobre estos fallecidos y contrastó esta postura con el luto oficial decretado por los cubanos muertos en Venezuela.
Murieron con las armas en la mano a miles de kilómetros de casa y no reciben reconocimiento alguno, así señala el mensaje que afirma que sus nombres son conocidos tanto en Moscú como en La Habana.
La semana pasada, en una audiencia en Bruselas, organizada junto a la Asamblea de la Resistencia Cubana, volvió a denunciarse la presencia de militares cubanos en las guerras en Ucrania.
Ucrania ha señalado a Cuba como una de las principales fuentes de reclutamiento extranjero de Rusia, aprovechando la crisis económica de la isla.
Por otra parte, las autoridades de Venezuela liberaron hoy a Rafael Tudares, yerno del líder opositor Edmundo González, según ha afirmado su esposa María González de Tudares.
González dijo en redes sociales que luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido durante más de un año una inhumana situación de desaparición forzada, su esposo Rafael Tudares Bracho regresó a casa.
El Pepe.
Pepe la calle. Bueno, para cualquier país fuera de Cuba, la noticia es en el campeonato australiano de tenis. Vamos a hablar de eso dentro de poco. Pero para Cuba, Joan Moncada. Se queda con los angelinos de Anaheim una temporada más, pero $4 millones. Significa que le están cortando el salario en un 20%. Yo le hubiera cortado más de un 20%, uh-huh. Porque el año pasado, entre las lesiones, y vamos a ver, no tuvo una buena temporada. Y este fue el prospecto número uno, la promesa número uno de todo el béisbol de las grandes ligas en el 2016. No dio la talla con Boston, lo canjearon a Chicago, tampoco dio la talla, lo mandaron a Los Ángeles, todavía no da la talla y es más que nada porque vive lesionado. Pero se queda con los angelinos, tercera base cubano, Joan Moncada. Ahora sí, en Australia tenemos la primera sorpresa. Ajá. Es impresionante, la número 10 preclasificada, la suiza Belinda Bencic, ha perdido contra una totalmente desconocida, número 126, que tuvo que jugar tres rondas clasificatorias para llegar al abierto australiano. Se llama Nicola Bartunkova, de la República Checa. Se ha cargado a Belinda Bencic en la primera ronda del abierto australiano de tenis, la número 10.
Eso la hace subir tremendamente en el ranking.
Por supuesto que sí. Me acuerdo de Boris Becker cuando llegó no rankeado al abierto francés y a Wimbledon y ganó el torneo, pero no era número 26, era 50 y pico. Uh-huh. En este caso es una 126 eliminando a número 10. Ahora, en la Champions League, solamente dos equipos, el Arsenal de Londres y el Bayern de Múnich, tienen asegurada su clasificación a los octavos de final. El resto de los equipos o jugarían un repechaje o no tienen nada asegurado. Falta solamente una jornada en Europa para ver quién clasifica a los octavos de final de la Champions. El Real Madrid le basta con un empate en su próximo partido para clasificar. El Barcelona se ve obligado a ganar y por goleada. En caso de empate es la diferencia de goles y el Real Madrid tiene un buen resultado, una buena ajá, diferencia, tras golear 6-1 al Mónaco. Recuerden que las dos semifinales de la NFL son este domingo y se las vamos a decir en Al Duro y Sin Guantes.
Claro que sí.
Gracias, Pepe. Gracias.
Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos como siempre a las 12 del mediodía con más informaciones aquí en Martín Noticias. Muy buenas tardes.
Véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana.
mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.